Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora le toca el turno a nuestro compañero Yacine Puertas para que nos hable sobre lo que nos trae la actualidad relacionada con el Islam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soy Yacine Puertas y bueno, pues nuevamente, una nueva semana vengo con un nuevo capítulo de esta sección que hemos determinado en llamar el Islam o los musulmanes como fuente de información, donde bueno, pues para recordar un poquito a aquellos que no la han escuchado recientemente o que son nuevos en la radio, pues brevemente explicar que la sección va un poco pues de todo eso, de todas las informaciones que están saliendo acerca de los musulmanes y cómo reaccionamos nosotros como musulmanes ante esas informaciones, sobre todo en las redes sociales y cómo lo que sale en los medios de comunicación nos afecta en nuestra vida diaria. En este caso concretamente, pues en esta ocasión, desgraciadamente, ¿verdad? Porque nunca es plato de buen gusto tener que hablar de esto, sobre todo cuando somos nosotros mismos los que somos la fuente de esa información que nos daña más que nos beneficia. Y eso es de lo que quería hablar hoy, caso concreto en el que no somos objeto de informaciones falsas o manipuladas, como normalmente solemos hablar en esta sección, sino cuando nosotros mismos somos fuente de esa información que o no es exacta o no está expresada de la mejor de las maneras y al final termina pues perjudicándonos en vez de beneficiarnos, cuando obviamente bueno, se sobreentiende, ¿no?, que el objetivo de la persona que ha dado esa información o que es la fuente de esa información, pues en principio no tendría la intención de dañar, sino todo lo contrario, ¿no?, de buscar un beneficio para con Allah subhanahu wa ta'ala, de que sus palabras sean de beneficio, pues igual que un pobre servidor de Allah que bueno, pues intenta hacer lo que puede pues para aclarar un poco conceptos, para de alguna manera guiar a los hermanos que están escuchando de qué manera pueden reaccionar o responder ante esas informaciones y obviamente pues mi intención, inshallah, es la intención de buscar ese beneficio y de que bueno, pues que estemos un poco más preparados para responder o para reaccionar a esa cantidad ingente de información que sobre los musulmanes y el Islam se está produciendo diariamente. Desgraciadamente sí existen algunos hermanos, como digo, que bueno, se dedican quizá a través de los sistemas que ahora mismo, ¿verdad?, hay dispuestos para que supuestamente son la democratización de la información, como son pues los blogs personales, los videoblogs, sobre todo los canales de YouTube o los canales de Facebook, las páginas de Facebook, donde pues estos hermanos vierten sus opiniones o participan de charlas en donde pues dan sus visiones acerca de determinados asuntos que bueno, pues a veces pueden ser utilizados de manera errónea, se pueden entender de manera errónea por parte de un público que incluso muchas de las veces no es el público al que va dirigido precisamente el mensaje. También, obviamente, metemos dentro de esta lista a las personas, hermanos y hermanas musulmanas, que son invitados por parte de medios de comunicación para participar en un debate, para bueno, ser entrevistados y dar su versión o su opinión sobre determinados temas. Entonces, a todas estas personas no solamente el mensaje va a estas personas, si nos están escuchando, algunos de estos hermanos que tienen canales de televisión, de YouTube, por ejemplo, que son asiduos en programas de televisión o de radio donde les entrevistan, donde participan en debates y dan su opinión. Obviamente hermanos que tienen, que mantienen blogs o páginas de Facebook con muchas visitas. A todos estos hermanos y también a todos aquellos hermanos que ven noticias basadas en lo que ha dicho un hermano o una hermana en un medio de comunicación o en su propio medio de comunicación, va este pequeño consejo, este pequeño mensaje de, como ya les digo, un humilde servidor que lo único que pretende, inshallah, es bueno, pues que haya ese beneficio y que mejoremos la imagen que tenemos ante el mundo pues como musulmanes, ¿no? Para que esa información no sea perjudicial, sino todo lo contrario, sea beneficiosa, incluso pues nos ayude con una de las misiones más importantes que tiene un musulmán, que es precisamente la dawa, ¿no? El con nuestros actos, con nuestras acciones y por último, con nuestra palabra, pero lo primero, fundamental, con nuestras acciones, con nuestra forma de hacer las cosas y con nuestra forma de ser, con nuestra ética, el llamar al Islam, el ser verdaderos embajadores del Islam con el mejor de los ejemplos, no con todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decir es, indudablemente, cuando uno se va a poner a hacer este tipo de cosas, hay que intentar hacerlo desde una... A no ser que uno sea, obviamente, una autoridad en el tema del que va a tratar. Y aquí ya hacemos una distinción fundamental. No estoy hablando del profesor universitario de una cátedra de Derecho Islámico que da una clase sobre Derecho Islámico en un canal de YouTube para que llegue a mucha más gente de la que él pueda tener en su clase de la universidad. Indudablemente, este tipo de persona está autorizada para dar esa clase porque es profesor universitario de esa cátedra y está hablando de un tema del que es experto. No estamos hablando de ese tipo de personas, ¿no? Estamos hablando, y yo creo que todos ya, por lo que he dicho y por esta introducción, creo que ya saben de lo que estoy hablando. Estamos hablando de hermanos, sobre todo muchos hermanos que están saliendo ahora, jóvenes, que tienen, es verdad, muchísimas ganas de llamar a la guía, de ser personas que, bueno, que ayuden a la gente a comprender el Islam desde muchos puntos de vista, que es verdad que han visto un vacío muy grande que hay en las mezquitas, sobre todo en Occidente, un vacío enormísimo de idioma, sobre todo porque muchas de las mezquitas en el llamado Occidente, ¿no? Vamos a poner Europa, Estados Unidos, Canadá, incluso pues Latinoamérica, hay muchas mezquitas donde todavía se hacen los sermones en árabe y no se hacen en el idioma local, lo cual pues hace que muchas personas que no hablan árabe no tengan acceso a determinado conocimiento, incluso conocimiento básico, que estas personas pues dicen, yo soy joven, pero sí tengo ese conocimiento, entonces quiero ayudar a la gente que no tiene ese conocimiento a entender cómo es el Islam, ¿no? Y lo hacen con esa muy buena intención, ¿no? También, obviamente, la falta fundamental que hay de información sobre temas que tienen que ver con la vida diaria de las personas que viven en un entorno no islámico. Entonces, esa falta de información, de criterio, de asimilación, de análisis, de qué es lo que hacemos cuando hay que felicitar la Navidad, no sé, o cuando resulta que mi amiga dice que quiere hacer un trabajo conmigo, ¿es halal o no es halal? Entonces, todo este tipo de cosas que obviamente no ocurren en un entorno islámico, no existen o no existían en el argot, digamos, islámico, en los libros que uno puede leer o incluso, como ya decía antes, en las recomendaciones que puede hacer o en las charlas que puedan dar profesores universitarios que normalmente están dentro de un entorno árabe porque hay pocos catedráticos de derecho islámico que estén en YouTube, que tengan canales accesibles en el idioma, pues no sé, inglés o en el idioma español o francés. y que además no estén dentro de un entorno de un país concreto donde pues estén de alguna manera encorsetados, vamos a decir así, encorsetados con esa realidad. Entonces, claro, cuando una persona quiere salirse de esa realidad, no encuentra información. Y eso es lo que hace que sean muy proclives por parte de muchos hermanos el pues salir a la palestra y decir, yo me voy a poner a explicar esto porque yo sí tengo ese conocimiento y lo puedo enseñar. Pero esas personas obviamente no son expertas. Entonces, si no eres experto, igualmente hablo también, quiero recordar que estoy hablando también de aquellas personas a las que llaman a medios de comunicación para participar en debates, charlas o ser entrevistados por un entrevistador. Personas que en un principio, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy exagerado, pero más o menos para que se entienda. Hay un canal de televisión que quiere entrevistar a un musulmán para preguntarle sobre, no sé, sobre Ramadán o sobre lo que sea. Y resulta que la persona, digamos, de mayor conocimiento de la comunidad de, no sé, de donde sea, de Ávila o de una ciudad una ciudad francesa, no sé, de donde sea, no habla el idioma local correctamente, no lo habla bien o incluso se niega a presentarse en televisión porque no quiere dar su imagen, porque no quiere participar en televisión, porque no le parece algo importante. Y sí, sí es verdad que es muy importante que los musulmanes participemos en todas esas cosas, pero también es muy importante que sepamos quién es la persona que va a participar y que esa persona esté preparada para participar en un medio de comunicación y dar una visión objetiva, real, y sin ningún tipo de complemento que uno no sea consciente de que luego pues, pueda ser utilizado en contra de no solamente de él y de su palabra, lo que él ha dicho, sino de toda la comunidad a la que va a representar en ese medio de comunicación. Entonces, lo primero y fundamental es ser muy, muy consciente que cuando uno hace esto no es un experto. Y esto es, yo sé que es muy difícil porque es un ejercicio de modestia tremendo, pero cuando uno da ese tipo de charlas, ese tipo de conferencias, ese tipo de entrevistas, no se puede erigir como experto en la materia. Tiene que erigirse siempre como lo que es, un individuo, que solamente va a dar su opinión como individuo. Siempre, siempre, siempre recordando a la audiencia a la que va dirigido ese mensaje, que es la opinión personal de una persona que no es ni mucho menos experto en la materia, con lo cual no puede sentar cátedra. Y sobre todo, no puede hablar en nombre de 1.500 millones de personas en todo el mundo que profesan la religión islámica y que no tienen por qué estar de acuerdo con lo que este señor dice, porque lo que este señor dice no representa a lo que deben de pensar los musulmanes. A veces cometemos el error gravísimo de decir, esto es haram, o esto es halal, o esto es así, o esto es asá, o esto es porque en el Islam esto se hace de esta manera. Y hay que recordar que el Islam es tan, tan personal como cada persona. O sea, hay un Islam para cada persona. Hay que ser conscientes de que efectivamente el Islam es uno. Solamente existe un Dios y ese es Allah subhanahu wa ta'ala. Solamente existe un solo profeta Muhammad. No hay 7, 8. Hay solamente un solo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y que tiene un mensaje. Y ese mensaje es único. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero la interpretación que uno haga de ese mensaje, cómo ese mensaje lo lleve uno en su vida diaria y a qué retos se enfrenta en su vida diaria y qué decisiones toma como musulmán, es algo personalísimo. Entonces, cuando una persona se pone a decirle a otro que esto es así y como debe ser, está cometiendo un error muy grave. Dentro del Islam está cometiendo un error porque no debes de inculcarle a otra persona tu propio criterio, porque si tú estás equivocado estás desviando a otra persona, entonces no solamente te equivocas tú, estás también equivocándote por el otro, es decir, si te has equivocado tú y has malguiado a otra persona, toda la malguía de esa otra persona va en contra tuya, no en contra de él, porque él te está escuchando a ti. Entonces hay que intentar por todos los medios ser conscientes de eso. Hasta los más grandes sabios terminan sus discursos diciendo wa'ala wa'alam. Solo Allah sabe, solo Él sabe la verdad. Yo solamente te puedo decir lo que yo creo después de haber estudiado durante no sé cuántos años, ¿no? Las personas, los grandes, grandes juristas del Islam, el Imam Malik, sin ir más lejos, después de 40 años estudiando, termina su libro Al-Mu'atta diciendo, esto es mi opinión, esto es lo que yo he investigado. Si encuentras un error en este libro, tíralo, lánzalo contra la pared y no lo sigas, porque él no quiere ser responsable de malguiar a una persona. Y eso es lo que estamos intentando hacer aquí. Segundo, obviamente, a ver, no solamente es importante decir que uno no es experto, sino tampoco no parecerlo. Voy a dar otro ejemplo y yo creo que todos los que nos están escuchando van a entender perfectamente de lo que estoy hablando. Si yo me pongo una bata blanca y empiezo a dar consejos de salud en mi canal de YouTube, yo no tengo que decir al principio del canal de YouTube, mire usted, yo soy Yacine Puertas, soy doctor en nutrición y tengo 7 másteres en no sé qué. No tengo que decir nada de eso. Porque solamente con la bata blanca yo ya estoy dando la imagen de que yo soy un experto en la materia de la que yo estoy hablando. Pero realmente, si les digo la verdad, yo no tengo ni idea de nutrición. Ni idea en absoluto. Entonces, si yo me pongo una bata blanca y me pongo a dar consejos de nutrición en un canal de YouTube, yo estoy haciendo una cosa muy mala. Y es desviando a la gente. Estoy haciendo creer a la gente que soy algo que no soy. Y fíjense ustedes, solamente me he puesto una bata blanca. Pero eso es solo... Esa imagen está asociada de manera cultural. Realmente hablando, está asociada a una persona experta, un doctor, un científico, una persona que ha estudiado la materia de la que está hablando. Si me pongo a hablar con esa misma bata blanca sobre, no sé, por ejemplo, la fusión fría, seguramente la gente pensará que yo soy físico. Y yo no soy físico tampoco. Yo soy comunicador. Mi trabajo es periodista. Pero me puedo vestir de algo para hacer creer a los demás que de lo que yo estoy hablando es algo que tiene autoridad. Entonces, miren ustedes, pónganlo en el lado islámico. Si yo cuando voy a dar una charla en mi canal de YouTube me pongo una bella y me pongo una gorrita blanca y me dejo una barba larga, yo estoy dando la imagen de una persona que teóricamente sabe mucho del Islam y que seguramente será un sheikh, que seguramente pues habrá ido a una universidad, tendrá 4 o 5 licenciaturas de fiqh y no sé qué, cuando en realidad no es así. Primero, que muchas de las personas que salen en YouTube hablando sobre el Islam de esta guisa, y hablo de esas personas, ya les digo, que hablan en español, en francés, en inglés, o sea, es gente joven sobre todo, que se pone esa vestimenta, están desviando a la gente porque esas personas no se visten así en su vida diaria, se visten así sola y exclusivamente para dar un mensaje. ¿Eso qué es lo que están intentando hacer? Que su mensaje gane en autoridad por la imagen con la que tú estás dando ese mensaje. Por eso sí es verdad, y sí me gustaría, por quitarle un poco de hierro a esto, porque no quiero que nadie piense que de lo que yo estoy hablando, o sea, que estoy poniéndome en contra ahora de todos aquellos que están haciendo esas iniciativas. No es cierto, todo lo contrario. Hay muchos muy buenos amigos míos que son magníficas personas que hacen un trabajo excelente porque cumplen con los requisitos de los que yo estoy hablando. Es decir, nunca jamás se han puesto en la piel de una persona experta. Hablan desde un punto de vista objetivo, personal, de opinión, y no se visten de manera diferente para hacer su canal de YouTube, y hablan sobre cosas de las que ellos conocen. No hablan sobre cosas que no conocen. Por ejemplo, voy por citar uno para intentar hacer una diferencia entre este tipo y el otro tipo. Por ejemplo, Islam Crew. Islam Crew es un canal de YouTube donde aparece un chico joven que va vestido como normalmente va vestido por la calle. ¿Y habla de qué? Habla de asuntos que son puramente actuales, de una opinión desde el punto de vista de joven musulmán, como él, como joven musulmán, qué opinión tiene sobre determinados asuntos que están saliendo en los medios de comunicación. No está hablando de fiqh, no está hablando de la sira, sallallahu alaihi wasallam, no está hablando de historia del Islam, no está hablando de... no se está poniendo la piel de un experto, no está diciendo que él sepa más que nadie sobre, sino simplemente como joven musulmán da su opinión sobre determinados temas que están ocurriendo en los medios de comunicación, pues para llevar la voz de los jóvenes musulmanes a la esfera pública y que se vea cuál es la opinión de un joven musulmán moderno que, bueno, pues vive en el mundo en el que vive y tiene la preparación que tiene. Poca o mucha, pero bueno, es un tipo de persona que da una opinión que se entiende que es la opinión de él y de gente que puede ser pues como él. Pero él no está hablando nunca en nombre de todos los musulmanes, ni está dando lecciones de derecho islámico, ni nada de eso. Eso, digamos, lo vamos a poner en la lista del bien. Y el mal sería aquella persona, como ya digo, que se viste de lo que no es, que está dando una imagen que no debe de tener porque no, su imagen lo que quiere es reforzar la autoridad de su mensaje, da mensajes que de los que no es experto, habla de cosas sobre las que no es experto y cita determinadas, de repente cita 4 o 5 suras o 4 o 5 hadith para darle autoridad a su discurso, pero realmente no, como no es experto, no es un profesor universitario, no es una persona que tenga una cátedra, que tenga un doctorado, que sea una persona experta en ningún tema concreto, habla de todo lo que se le ocurre. Cada semana se le ocurre un tema y lo saca, y da igual si él sepa, sabe o no sabe, coge 4 libros, lee 4 líneas y las expone. Y la última cosa de la que quería hablar es el último criterio. Ya hemos hablado un criterio fundamental, dejar siempre muy claro que una persona no habla en nombre de todos los musulmanes, ni habla en nombre de lo que es en el Islam y lo que no es en el Islam. Nadie puede tener esa autoridad, a no ser que sea, como ya digo, una persona de reconocida autoridad. Entonces, siempre, siempre, siempre ser muy humildes y decir siempre y en todo momento recordarle a la audiencia que lo que uno está diciendo es lo que uno cree, pero no la verdad. Y sobre todo que no habla en nombre de todos los musulmanes, sino de uno mismo. Segundo, no te vistas de manera que parezca que tú tienes más autoridad de la que realmente tienes. Si nunca vas con una bella y con un gorrito en la cabeza, no te lo pongas para dar una charla islámica en un canal de YouTube, porque no es tu forma de vestir. Y eso lo único que está haciendo es intentar que la gente crea que eres una cosa que no eres. Y eso está mal. Está mal porque hace que tengas una autoridad ante... Ya no digo ante los musulmanes, ante los no musulmanes, que puedan pensar que tú eres, por ejemplo, lo que ha pasado recientemente con el hermano Ali Tahar, creo que se llama, que hizo un vídeo hablando sobre la mujer y Antena 3 lo ha sacado como y lo llaman el imán. Pero si este señor no es un imán, pero claro, es lógico que piensen que es un imán, se viste de esa manera, pues todo el mundo piensa que es un imán. Y la tercera y última cosa de la que quería hablar, y esto parece de perogrullo, pero es muy importante, miren ustedes. Yo cuando hablo sobre temas de este tipo, del Islam, de los musulmanes y tal, lo estoy haciendo en español. Lo hago en castellano porque es mi lengua materna. Parece una tontería, pero si no es tu lengua materna, no intentes elaborar un discurso que puede explotarte en la cara porque no dominas la lengua que estás utilizando para hacer ese discurso, porque estás poniendo a toda la comunidad musulmana en jaque. Si no te sabes expresar bien en un idioma, no debes utilizar ese idioma en público para representar a todos los musulmanes. Y esto se ha visto sobre todo, más que en los canales de YouTube, que sí que normalmente suelen ser personas que hablan en el idioma materno que tienen, aunque hay alguno que otro que intenta, pues no sé, hablar en español cuando claramente su idioma materno es el árabe y utiliza palabras, ya no digo malas conjugaciones o palabras que, bueno, que más o menos que no se entienden, sino ya a veces términos que pueden ser ofensivos, que pueden tener un doble sentido y que se pueden entender mal. Y que una persona con la intención de hacer daño a los musulmanes puede utilizar para intentar precisamente hacer daño en base a un discurso de una persona que no tenía la intención, perdón, de utilizar esa palabra en ese contexto. Pero como tiene un vocabulario muy limitado en español, pues resulta que no tiene más remedio que utilizar esa palabra porque él cree que es la palabra que él quiere utilizar. Y resulta que se equivoca. Pero ya estoy hablando sobre todo cuando invitan a personas a participar en medios de comunicación. Por ejemplo, un debate. Hermanos y hermanas, de verdad, esto es algo básico. Y lo dice un comunicador, ¿eh? Lo estoy diciendo como periodista. Se suele, cuando yo quiero hacer que una persona, o cuando yo quiero hacer que una posición gane fuerza en un debate... Y yo he organizado muchos debates en mi vida, seguramente muchos de los que están escuchando recordarán el programa Semana a Semana que se hacía en Córdoba Internacional hace 4 o 5 años, cuando yo era el director de ese programa de televisión, y les puedo asegurar que es muy fácil hacer que una posición gane fuerza sobre otra simplemente invitando al representante de una de las posiciones con mucha menos capacidad de asertividad que la otra persona. Si yo invito, por ejemplo, a un abogado hablar sobre, imagínense, por ejemplo, no sé, sobre el aborto, ¿no? Vamos a poner un caso muy polémico, ¿no? El aborto. Entonces invito a un abogado que está a favor del aborto, invito pues a una representante de una asociación de amas de casa, por ejemplo, para defender la posición de contra del aborto. ¿Quién creen ustedes que va a tener mayor peso en ese debate? Y no digo que la señora que representa a las amas de casa no pueda tener una buena asertividad. Claro que sí, puede que le dé mil vueltas al abogado, pero lo normal es que el abogado sepa hablar mucho mejor, con mucha más categoría, con mucha más rigurosidad, utilizando términos mucho más profesionales que la representante de la Asociación de Amas de Casa, porque la representante de la Asociación de Amas de Casa tiene otros valores, tiene otras cualidades que le pueden servir en otros entornos. Pero en el entorno de un debate acerca del aborto, es muy posible que el abogado gane el argumento simplemente porque el abogado, su profesión, su trabajo es precisamente defenderse haciendo uso de la palabra. Y la presidenta de la Asociación de Amas de Casa no es su especialidad. Puede que lo sea, pero lo normal es que no lo sea. Puede ser cualquier cosa. A lo mejor es matemática o ingeniera o no sé, o se dedica a cualquier otra cosa. Pero seguramente es más probable que el abogado tenga más posibilidad de ganar ese argumento en ese debate. Pues en esta cuestión es exactamente lo mismo. Si uno va a ir a un debate a debatir acerca, por ejemplo, de, no sé, de la necesidad de establecer un menú halal en los colegios públicos en una ciudad concreta donde, o en un colegio donde hay una mayoría de musulmanes, no participes en ese debate si sabes que tú no dominas bien la lengua castellana y quien te van a poner enfrente es una persona que tiene una capacidad de asertividad muchísimo mayor que la tuya, porque no vas a ser capaz de debatir en igualdad de condiciones. Entonces siempre está la posibilidad de negarse, decir, no, mire usted, yo no voy a participar. Y desgraciadamente lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Es que hay cada vez más hermanos y más hermanas que están saliendo adelante a salir al ruedo, como dicen, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Es decir, hay musulmanas y musulmanes que han estudiado carreras de periodismo, que han estudiado abogacía, que son personas que se dedican a la comunicación, que son gente que están acostumbrada a hablar en público. Deja que esas personas sean las que defiendan esas posiciones. Deja que esas personas sean las que hagan su trabajo y tú haz el tuyo. No hay que intentar hacerse pasar por lo que uno no es. Entonces, si uno no es periodista, si uno no es comunicador, si uno no se dedica a esto profesionalmente, sí les recomiendo encarecidamente que no lo hagan, porque pueden, como hemos dicho al principio, ya para terminar, puede que su intención, por muy buena que sea, al final termine convirtiéndose en un problema para toda la comunidad, donde pues durante un tiempo determinado vamos a estar siendo vilipendiados por una frase sacada de contexto, por una palabra mal utilizada, por una idea que quizás sea muy tuya y muy respetable que tú pienses así, pero no tienes por qué inculcarnos esa idea a los demás, porque igual lo que a ti te parece que es haram para nosotros no lo es, ¿no? Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado, porque se está haciendo desgraciadamente muchísimo daño utilizando precisamente a hermanos musulmanes que, con toda la muy buena intención del mundo, están haciendo públicos mensajes que se nos están inculcando a todos, ¿no? Y cuando se pone el ejemplo, mira este lo que ha dicho, mira, ¿veis cómo dicen ellos estas cosas? ¿Veis cómo los musulmanes son así? Están ellos siempre a la caza del ejemplo, de la excusa para demostrar que su islamofobia está justificada. Y eso es el problema, porque de otra manera pues estarían pensando sobre sí mismos que son execrables personas, ¿no? Pero como una persona en principio no piensa que es mala gente, pues tiene que buscar una excusa para odiar al que no le gusta, ¿no? Y el que odia a los musulmanes siempre va a intentar buscar una excusa para justificar ese odio. Y con esto, inshallah, pues espero que sea de beneficio. Inshallah, seguiremos con este programa, con otros consejos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.